Pues aquí están los tiempos de los tiempos del tiempo también. Y nuestro hombre del tiempo, José Miguel Viñas, que viene cargado de pajaritos. Buenos días, José Miguel.
Buenos días, Pepa. Pues
buenos
sí,
días. Está la cosa tranquila.
Seguimos con el tiempo muy tranquilo en general. La verdad es que, bueno, algunas cosas siempre hay que contar, ¿no? Por ejemplo, ya. A estas horas que hace frío. Lo hemos notado aquí, se está notando en otras zonas. Algunas heladas en algunos lugares, no muy importantes, pero por ejemplo, 3 grados bajo cero, más o menos hasta ahora, en Mira, en Cuenca, en Molina de Aragón, Guadalajara, por Sigüenza también, en El Nervio, en Albacete. Bueno, no son heladas muy importantes, pero a estas horas hace frío.
¿Qué es lo que corresponde?
Pero hoy se espera que suban y bastante las temperaturas. ¿Ah, sí? Con respecto a ayer, porque vamos a tener en amplias zonas del norte de la península temperaturas máximas entre 6 y 8 grados más altas que las de ayer viernes.
Oye, ¿estas oscilaciones de un día para otro son normales?
Empiezan a ser normales, ya. Porque estamos viendo que hay una situación más o menos invernal, un frente que ha dejado lluvias, en algunas nevadas, y de repente, muy rápido, pues no es que las temperaturas se normalicen, sino que superan ese valor normal y empezó a notar incluso sensación de calor, como el que vamos a tener hoy en algunos sitios y sobre todo mañana. Bueno, un tiempo, como te digo, muy tranquilo, calma meteorológica en la mayor parte de nuestro país. Voy a comentar alguna excepción. Ahora en el noroeste de la península, sobre todo Galicia y algunas zonas del área cantábrica, allí se mantienen los cielos nubosos y se espera que a lo largo de la mañana, sobre todo, pueda llover un poco, principalmente en la zona de Rías Baixas. También en Canarias, nos vamos hasta el archipiélago canario, puede escaparse alguna gota, sobre todo en el norte, vertiente norte de islas occidentales. Un régimen muy destacado de vientos alisios hoy allí, va a soplar con bastante intensidad. En el resto de la península, como te digo, mucho sol. Y vamos a ir notando, según vaya avanzando la jornada, cómo esas temperaturas van a ir subiendo y en muchos sitios pues se va a alcanzar o superar la barrera de los 20 grados. Por ejemplo, aquí, más o menos, nos vamos a mantener ahí, Pepa.
Bueno.
Meteoconsultas.
Tenemos una meteoconsulta, es de Sandra Lera, bióloga y profesora de Ciencias Medioambientales en el Instituto de Educación Secundaria, profesor Tierno Galván, de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Y Sandra te pregunta por el mecanismo de formación de las nieblas que se observan sobre la superficie de los ríos en invierno, como las que ella ve a veces allí, precisamente en el río Guadaira. ¿Qué le puedes contar?
Bueno, pues que la niebla o la neblina que se forma con frecuencia sobre los ríos es un caso particular de niebla de evaporación. Para que se forme una nube o una niebla, en este caso, tiene que darse una simple condición, y es que se alcancen en el aire las condiciones de saturación del vapor de agua. La superficie de un río, ¿qué ocurre ahí? Pues que está aportando constantemente moléculas de ese gas, de vapor de agua, al ambiente, por lo que la humedad relativa del aire es siempre mayor sobre él, sobre el río, que en los alrededores. Ocurre muchas veces que con la bajada de la temperatura que se experimenta durante la noche, pues principalmente en invierno, la humedad relativa del aire se quede cerquita del 100%, pero no alcance esa saturación, en una zona donde no haya río, en una zona de suelo desnudo o con cierta vegetación, pero que justamente sobre los ríos o sobre un pantano, pues sí que se alcance el 100% y por lo tanto justamente ahí se forme la niebla. Cuando veníamos esta mañana acercándonos aquí hasta la Puerta Segura, hemos visto como aquí en el valle, que hay un río, pues se había formado no una niebla, pero sí una neblina.
Una neblina.
Aparte también estaban ahí las humaredas porque están quemando los restos, nos han comentado, de los olivos, y entonces pues se junta un poco el humo de esas pequeñas fogatas con esa situación típica de neblina y de niebla. Estas situaciones de formación de niebla de río o de neblina son más típicas del invierno, que es cuando la temperatura es más baja y cuando es más fácil que se alcancen las condiciones de saturación. Pero bueno, incluso en verano, con la bajada de la temperatura por la noche, pues también puede formarse a veces, sobre todo neblinas, Pepa.
Ahora que hablabas de esa quema de rastrojos, estaba pensando en los terribles incendios que esta semana se han vivido en la cornisa cantábrica, que me parecen...
Pues sí, y es algo que además...
Pavorosos, sobre todo, porque en la mayoría de los casos tienen un origen con intencionalidad. Es decir, hay gente que se dedica a quemar el monte. Y miren, hay cosas que no tienen explicación. Yo siempre digo, no se puede perdonar al que hace daño a un niño, pero tampoco se puede perdonar al que quema un monte.
Pues no, desde luego que es denunciable y lo hacemos desde estos micrófonos.
Es una vergüenza.
Y lo que pasa que, lamentablemente, pues se están dando cada vez, ya pensando en la meteorología, situaciones meteorológicas fuera del periodo de verano propicias para que en un momento dado un foco o un fuego pues se propague, y lamentablemente hay gente que se aprovecha de eso.
Pueden mandar sus meteoconsultas a través del correo, el WhatsApp y las redes sociales del programa, o directamente a José Miguel a través de su cibercorreo info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter @divulgameteo. Este fin de semana nos ha traído hasta aquí, lo acabo de contar, pues el aceite, y concretamente el aceite de la denominación de origen Sierra de Segura, que cumple 40 años. Estamos rodeados de olivos y ese árbol, como muchas otras plantas, no es ajeno al cambio climático. ¿Cuáles son las condiciones ideales que favorecen el cultivo del olivo?
Bueno, pues el olivo realmente es un resistente nato. Está preparado para sobrevivir en ambientes que a veces son extremos, en extremos climáticos, que se dan aquí a veces en nuestro país, en nuestro ámbito geográfico. Ya hace algunos miles de años conquistó la cuenca mediterránea y desde entonces pues seguimos con él. Estamos rodeados de olivos. Está adaptado para aguantar nuestros secos, largos y cálidos, muy cálidos a veces, veranos, y también los rigores del invierno cuando esos rigores entran en escena. Su zona de confort, pues hombre, en general requiere que los inviernos sean suaves, aunque haya momentos en los que la temperatura pues sea bastante baja. Es un árbol que además no necesita una gran cantidad de agua. Basta con
un árbol de secano.
Claro, basta con que la precipitación media anual pues esté comprendida desde apenas 250 milímetros, que es bastante poco, hasta 450. Ahí ya, entre esos dos valores, pues puede perfectamente mantenerse el olivo y cultivarse. Y por eso, pues aquí en nuestro país, y especialmente en el sur de la península, hay tantas y tantas hectáreas de olivares, y somos un primer productor mundial de productor de aceite de oliva, ¿no? En verano, el olivo es capaz de soportar los terribles 40 grados que a veces se dan aquí en nuestro país. Eso sí, cuando ya la temperatura supera los 35, ya bastante calor, pues ya el olivo, digamos, que entra en parada vegetativa y ya el árbol no progresa, deja de crecer. Y lo mismo pasa si hace bastante frío. Cuando las temperaturas bajan hasta los 10, 12 bajo cero, no muere en ese momento el árbol, pero digamos que su capacidad ya de crecer ahí se detiene, ¿no? Ya si sigue bajando la temperatura ya podría haber un problema más serio.
Decías, es un árbol de secano, y nos contaban esta mañana que aquí, curiosamente, llueve más de lo que podríamos imaginar.
Justo aquí pegado a la sierra sí, pero ya si nos vamos acercando hacia zonas más llanas ya baja, baja la pluviometría.
Bueno, cada año el tiempo atmosférico se comporta de una manera distinta y eso incide directamente en la agricultura. Pensando en las aceitunas, pensando en el aceite de oliva, ¿qué factores meteorológicos resultan más determinantes en su producción? Tanto en cuanto a cantidad como en lo que se refiere a la calidad.
Bueno, yo claro, evidentemente no soy experto en aceites, se me escapan factores, digamos, no meteorológicos que influyen en, por ejemplo, en la calidad.
Pero después se lo preguntaría a la gente
claro,
de la denominación.
Claro, hoy este fin de semana nos vamos a enterar muy bien de todo eso. Pensando únicamente en el factor atmosférico, aunque como te acabo de contar, el olivo es un cultivo muy resistente a cualquier situación que lo someta a un cierto nivel de estrés, pues bien sea estrés hídrico, una sequía, estrés térmico, temperaturas muy altas o lo contrario, muy bajas, pues eso va a alterar el normal desarrollo de la planta, ¿no? Y su crecimiento. Eso, lógicamente, tendrá consecuencias en las aceitunas y finalmente en el aceite que se obtenga de parte de ellas. Si se encadenan periodos prolongados sin apenas lluvias, el olivo, lógicamente, se resiente. Lo mismo le ocurre si el calor es excesivo y si se prolonga en el tiempo o si ese calor llega fuera de fechas. Y vamos un poco a esto del tiempo que estamos teniendo últimamente. Que ya no hace falta llegar al mes de mayo para tener temperaturas muy altas. A lo mejor en febrero ya hay un par de días en que se disparan los termómetros. Pues todo este tipo de cosas afecta al olivo, aunque sea resistente, y afecta a otras muchas plantas.
¿Se puede decir que se están notando ya los efectos del cambio climático en el cultivo de la aceituna, en el cultivo del olivo?
Pues yo creo que sí, porque la principal manifestación del cambio climático es el ascenso de las temperaturas. Y aunque el olivo, insisto, es una planta muy resistente, pero claro, tiene un límite. No podemos estar cada vez con veranos más largos y prolongados, temperaturas más elevadas, y sobre todo la clave está en las sequías, que es lo que yo creo que incide más negativamente, porque cuando hay periodos, como digo, muy prolongados, sin apenas precipitaciones, pues la planta se resiente, y anoche me lo contaban, ¿no? Si ha habido una buena recolección y llevábamos un invierno sin apenas lluvias, pues las plantas ya no les queda mucha fuerza para la siguiente cosecha, y ahí podemos tener un problema, ¿no?
Oye, si nos fijamos en las proyecciones climáticas para nuestro país, ¿cuáles son las perspectivas para el olivar? ¿Saldrá bien parado porque tiene, hemos dicho, una gran capacidad de resistencia o está en juego su supervivencia en ese nuevo escenario climático
claro,
que nos espera?
Aquí estamos un poco hablando siempre de posibles cosas que pueden ocurrir, son proyecciones climáticas, como bien indicas. Yo creo que el olivo no va a salir de demasiado mal parado aquí en nuestro país, a pesar de que siga evolucionando el clima como lo está haciendo. Seguramente, con unas sequías que, como apuntan esas proyecciones, sean cada vez más frecuentes e intensas, pues probablemente se dé una situación paradójica, y es que las zonas aptas para el cultivo del olivo aumentarán en nuestro país, es decir, que podrá haber zonas donde ahora mismo pues es difícil que se pueda mantener el olivo y progrese. Y por el contrario, ese olivar, con esa proyección de que pueda haber sequías más largas, pues va a vivir más estrés hídrico, y eso pues afecta al final a la producción de aceite.
Avanzamos en la predicción, pronóstico para mañana domingo. ¿Algún cambio a la vista, José Miguel?
Poquitos cambios. Vaya. De hecho, ninguna incidencia meteorológica destacada. Eso sí, bueno, pues las lluvias no muy importantes, pero van a ir afectando, extendiéndose por otras zonas, aparte de Galicia, que he comentado antes que hoy podría llover algo por allí, por el oeste. Pues mañana también otras zonas del área cantábrica, ni mucho menos generalizadas, en general bastante dispersas, quizá también algo por los Pirineos, además bajando las cotas de nieve por allí, porque va a rolar el viento al noroeste, en todas esas zonas del norte peninsular, y se notará el descenso de las temperaturas, sobre todo por Galicia, todo el extremo norte, incluso ya entrará Cierzo en el Valle del Ebro, y también provocará un descenso allí de la temperatura, y a últimas horas también empezará a soplar con intensidad la tramontana en el nordeste de Cataluña. Mañana lo destacado es el calor, que ya sí que no se puede, digamos, que expresar de otra forma. Van a tener puntos de la costa del Mediterráneo, porque en algunos lugares, sobre todo de la costa de Murcia, Alicante, Valencia quizá, las máximas se van a quedar bastante cerca de los 30 grados, ¿eh? Y estamos a principios de marzo todavía, insisto.
Madre mía. Bueno, y de lunes en adelante, durante la próxima semana, la segunda completa del mes de marzo.
Pues yo, un poco viendo los modelos a medio plazo, te diría que vamos a tener el típico tiempo primaveral de altibajos, es decir, que unos días más frescos, algo de lluvia, ahora te doy de los detalles, y otros días en los que volvemos a tener esa sensación que vamos a tener este fin de semana en muchos sitios, ¿no? Que aquí ya ha llegado la primavera y ya se ha quedado instalada. Bueno, pues el lunes una jornada, eso sí, algo más fresca que la dominical, con algunas precipitaciones, sobre todo por la zona de los Pirineos, con nevadas entre los 900 y 1.200 metros, pero también puede llover algo, sobre todo por la mañana, en el nordeste de Cataluña, por Cantábrico Oriental, también algún chubasco por Baleares. Temperaturas en descenso, como digo, con la excepción de Galicia, el extremo sur de Andalucía y Canarias. Mucho sol en la mitad sur peninsular, algo más nuboso en el resto. El martes pues llega un frente por el Atlántico que dejará precipitaciones, lluvias por Galicia, por la zona del área cantábrica, sobre todo la zona montañosa, Pirineos, incluso esas lluvias pueden alcanzar la zona del Alto Ebro, también los sistemas montañosos central e ibérico, con nevadas en el tercio norte peninsular entre los 1.000 y 1.200 metros, nevadas no muy importantes, y un descenso que se notará en toda la vertiente atlántica, pero por contra repuntarán las temperaturas, lo que te digo, de los contrastes y los altibajos por la zona del Mediterráneo. El miércoles seguiremos seguramente con esas lluvias por el extremo norte peninsular y con los cielos bastante nubosos, con nevadas en las montañas de esa parte del norte peninsular y con temperaturas algo más bajas. El jueves vuelven a repuntar hacia arriba las temperaturas y remiten las lluvias. Y de cara al fin de semana, por lo más probable, pues estamos hablando ya así 7 días vista, sí, pues es que tengamos una nueva tanda de precipitaciones, de lluvias, algunas nevadas por el norte de la península. Pero en general, por muchas zonas del centro, del sur, de la zona del Mediterráneo, durante esta semana vamos a tener un tiempo claramente anticiclónico con cielos despejados.
Primaveral.
Totalmente.
Primaveral. José Miguel, muchísimas gracias.
A ti, un beso.
Un beso. Fuerte.